Aquí comienza el mundo al día y estas son las noticias.
Trump se enfoca en su campaña electoral mientras la Cámara de Representantes avanza con el proceso de juicio político. Nuevo informe advierte que crisis de refugiados venezolanos está cerca de superar a la de Siria. Países de América del Norte sellan pacto de libre comercio. Y lo que preocupa a médicos sobre los movimientos antivacunas en Latinoamérica.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Tras la presentación de los artículos para el juicio político, el presidente Donald Trump se concentra en su campaña electoral. En un evento en Pensilvania, el mandatario se refirió a los demócratas y al proceso que llevan adelante. Le preguntamos a Bricio Segovia, quien está siguiendo este tema desde Washington. Bricio, ¿qué argumentos dio el mandatario y qué se viene a partir de ahora?
Hola, Belén. Pues el presidente reiteró una vez más las dos cuestiones que están sobre la mesa en cuanto a este juicio político, al menos durante la campaña electoral de Donald Trump. Se trata de que es una farsa y también de que los demócratas lo están utilizando como una artimaña política. Dice que desde que fue elegido en 2016, la oposición está completamente enfocada en destituir al mandatario y no escatimó en ironías.
Después de conocer los cargos oficiales para su más que probable juicio político,
nadie, ni siquiera el presidente, está por encima de la ley.
El presidente Donald Trump se dio un baño de masas en Pensilvania, donde llevó a cabo un mitin en el que ironizó sobre el procedimiento en el Congreso.
Un presidente convencional estaría bajo la mesa con el pulgar en la boca diciendo: llévame a casa, mami, esto es demasiado duro para mí.
Según dijo un funcionario de la Casa Blanca a La Voz de América, estos actos de campaña son terapéuticos para el mandatario y más en los tiempos que corren. La estrategia de la administración es mostrar a un presidente fuerte. De hecho, su equipo de campaña publicó este video en el que muestra a Trump como Thanos, el supervillano de Marvel con una fortaleza sobrenatural. Y en este caso, acaba arrasando a la cúpula demócrata.
Me someten a un proceso de destitución. ¿Saben por qué? Porque quieren ganar las elecciones y es la única manera en la que pueden hacerlo.
Trump argumenta que se trata de una artimaña puramente política, aunque los demócratas lo niegan. Estos esperan someter a votación los cargos en el Pleno de la Cámara de Representantes la semana que viene, antes de iniciar el receso por las fiestas navideñas. De ser así, el Senado comenzaría el año con el tercer juicio político contra un presidente en la historia del país. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Por lo tanto, pendientes a este jueves, que será cuando los demócratas ya aprueben estos cargos, y a la semana que viene, que será cuando lo votarán en la Cámara de Representantes, demócratas y republicanos. Belén.
Bricio, muchas gracias. Y el proceso avanza en Washington, por lo tanto, le invitamos a mantenerse informado a través de boanoticias.com. A otro tema, la crisis de refugiados venezolanos está a punto de superar a la de Siria, según un reciente informe. Este reporte señala la magnitud del problema y los escasos recursos destinados a aliviarla. Celia Mendoza nos acompaña porque ella conversó con uno de los autores de este estudio y le preguntamos qué fue lo que resaltó el experto sobre esta crisis de refugiados venezolanos, Celia.
Belén, fundamentalmente para ellos es crítico que esta crisis ha sido una de las más grandes en la región y la menos atendida en términos financieros, comparándola directamente con lo que sucedió con Siria, asegurando que el periodo de tiempo y el número de personas que ha salido ya ha alcanzado, inclusive rebasado a esta.
Hace 2 años salí un día después del nacimiento de mi hijo, de Matías Isaac. Duré en Cúcuta 25 días durmiendo en la calle, arropándome con un paño, durmiendo con un cartón.
La historia que Henry Díaz compartió con La Voz de América es una de las 4.600.000 de cada uno de los venezolanos que han escapado de su país, según las cifras de la ONU. Una crisis de refugiados que, de acuerdo al más reciente reporte publicado por Brookings Institution, será muy pronto la más grande y con menos fondos en la historia moderna. Así lo explicó en conversación vía Skype con La Voz de América, Danny Bahar, uno de sus autores.
Venezuela, teniendo aproximadamente 4 años desde que el éxodo empezó, Los números, la magnitud de la crisis de refugiados venezolana es similarmente, de manera impresionante, a la magnitud de la crisis siria cuando la crisis siria tenía 4 años de haber empezado. Entonces, desde ese punto de vista, no es que la crisis venezolana podría sobrepasar a la Siria. Ya la ha sobrepasado o está a días o a meses de sobrepasarla.
ACNUR estima que para el año 2020 más de 6 millones y medio de venezolanos podrían estar viviendo fuera del país, superando así la velocidad de desplazamiento registrado en Siria. Cifras que podrían llegar, según los autores del reporte, a más de 8 millones de venezolanos si la crisis sigue empeorando.
En el estudio vemos que, por ejemplo, la crisis siria, con unos datos conservadores, han recibido alrededor de 17 mil millones de dólares en ayuda, ayuda humanitaria y ayudas a las comunidades receptoras. En el caso de Venezuela, hasta hoy en día, el financiamiento que se ha conseguido es de menos de 1.000 millones de dólares. O sea, una diferencia astronómicamente grande. Y ahora, inclusive si la comunidad internacional llega a recolectar todos los fondos que ellos se han trazado para recolectar, estaríamos hablando de 2.000 millones de dólares.
Que es fundamental que estos países reconozcan automáticamente a los venezolanos como refugiados para poder presentar su caso ante la comunidad internacional para recibir fondos.
Celia, muchas gracias. También la ACNUR ha sonado las alarmas sobre el número de refugiados venezolanos que podría superar los 5 millones a fines de 2019. A otro tema, la explotación ilegal de oro en Venezuela fue motivo de discusión en Washington. Expertos alertan sobre el aumento del contrabando y su impacto en el medio ambiente y las comunidades indígenas, como nos cuenta Carolina Valladares.
Hasta 80 toneladas. Esta sería la cuantía de oro que estaría saliendo actualmente de Venezuela por contrabando, según una investigación del medio de comunicación independiente venezolano RunRun.es. Una actividad ilícita que estaría dando oxígeno financiero al gobierno en disputa de Nicolás Maduro, actualmente asfixiado por las sanciones económicas impuestas por la administración del presidente Donald Trump al petróleo venezolano.
Hay que entender que después de que Estados Unidos impusiera sanciones, refinerías y comerciantes siguieron comprando este oro. Y debería haber consecuencias para aquellos comerciantes internacionales y refinerías que continúan comprando a pesar de las sanciones.
Conocedores afirman que hay toneladas de oro que en su mayoría estarían llegando a Turquía y Dubái, dos países clave en la operación y con cuyos gobiernos Maduro ha estrechado alianzas políticas y comerciales en los últimos años.
Iremos en la actividad de comerciar, vender oro con la transparencia y la legalidad de nuestros dos países.
Expertos del Atlantic Council, con base en Washington, D.C., estiman que se habrían perforado de forma ilegal más de 100.000 kilómetros cuadrados para la exploración en el arco minero del Orinoco. Una actividad que aseguran genera daños ambientales en la Amazonía venezolana y expone a la violencia de grupos armados a los habitantes de la zona.
Estas comunidades se han visto obligadas a participar para poder sobrevivir y mantener a sus familias, colaborar con estos grupos irregulares que explotan las riquezas naturales ilegalmente de Venezuela.
Mientras tanto, la Casa Blanca sigue adelante con la política de sanciones económicas al gobierno en disputa de Venezuela, con el objetivo de presionar la salida de Maduro del poder. Las más recientes impuestas a principios de diciembre contra 6 petroleros venezolanos que habían entregado combustible a Cuba. Carolina Valladares, Voz de América, Washington.
Al regreso, preocupación ante aumento de milicias civiles en Venezuela. Ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano.
Que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202-549-8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202-549-8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
Presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva.
A una búsqueda donde se está tratando de detectar la ubicación de un criminal.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
En Venezuela aumenta la preocupación en algunos sectores ante el incremento de civiles uniformados conocidos como la Milicia Nacional. Estos grupos serían utilizados, según el gobierno en disputa, para la defensa del territorio. Le preguntamos a Álvaro Algarra, quien está en Caracas, ¿existe alguna diferencia entre estas milicias civiles y los denominados colectivos, Álvaro?
Hola, Belén. La diferencia fundamental entre la milicia y los denominados colectivos armados es que la milicia es un órgano creado por la Fuerza Armada en coordinación con sus cuatro componentes. Ellos utilizan uniforme y cumplen funciones literalmente militares, mientras que los colectivos son grupos de personas vestidos de civil en motos que andan amedrentando, incluso extorsionando a las personas con el presunto apoyo del gobierno en disputa.
Con la finalidad declarada de establecerse en toda Venezuela con un alto nivel organizativo, se llevó a cabo recientemente la juramentación oficial de un grupo de milicianos con los que suman más de 3 millones de personas. El presidente en disputa del país, Nicolás Maduro, resaltó que llegar a esa cifra de uniformados es un logro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
Pero hoy es un día muy especial, porque puedo declararle a Venezuela y al mundo que hoy hemos llegado al miliciano número 3.300.000. 3.300.000 milicianos y milicianas organizados, entrenados, armados y dispuestos a defender la unión de Venezuela.
Tras la juramentación, ciudadanos en la capital de la nación sudamericana manifestaron a la Voz de América su inconformidad y su preocupación con la medida de armar a civiles.
Imagínate tú, armar a una gente que no está capacitada, que no está adiestrada para estar armada.
Porque eso significa una provocación y poder de alguna manera tratar de intimidar a la gente.
El mandatario en disputa resaltó que la milicia bolivariana es una estructura organizativa que se ha venido conformando con los cuatro componentes y con todo el personal profesional de la Fuerza Armada del país.
Belén, el mandatario en disputa del país, también pidió a todo el alto mando militar llegar a la meta de 4 millones de milicianos para el final del 2020.
Álvaro, muchas gracias por tu cobertura. Estaremos atentos. Un nuevo reporte del Comité para la Protección de Periodistas hace un balance sobre los profesionales que, ejerciendo su profesión de informar, llegaron a enfrentar una vida tras las rejas. Desde Nueva York, Laura Sepúlveda nos amplía.
Año a año, el Comité para la Protección de Periodistas, CPJ por sus siglas en inglés, emite un reporte de balance sobre los 10 países con mayor problemática sobre encarcelamiento de profesionales de la información.
A 1 de diciembre, los lugares donde hay más periodistas encarcelados son China, Turquía, Egipto y Arabia Saudí. Hay una represión general contra el periodismo.
Un reporte que el mismo director de programas, Carlos Martínez de la Serna, señala es impreciso, pues cuenta a los actualmente presos, no a los detenidos durante el año.
En todo el mundo hay al menos 250 periodistas que nosotros hemos documentado que están en las cárceles a principios de diciembre de este año.
Y aunque en el conteo 2019 de los países más problemáticos, las Américas no integran el panorama, Martínez destaca que esto no significa obligatoriamente algo positivo.
En realidad, el patrón de represión contra el periodismo en América Latina es más violento, hay menos detenciones de larga duración, si hay detenciones de corta duración, como ocurre en países como en Venezuela o en Cuba.
La tendencia, señala, es simplemente distinta.
no quiere decir que la situación sea buena en estos países, son países como Nicaragua, simplemente que se utilizan otros métodos, son más populares, por decirlo de alguna manera, para reprimir al periodismo que la detención es.
El comité señaló además que mantiene su atención sobre tres casos en la región que se registran en Cuba, Venezuela y Honduras e hizo referencia con nombre propio a Jesús Medina, periodista encarcelado en Venezuela, sobre el que señala hace falta claridad en cuanto a los cargos que enfrenta para poder ejercer su derecho a la defensa. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Después de la pausa, países de América del Norte sellan alianza comercial. Detalles en segundos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202-549-8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenanoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202-549-8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la Voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Representantes de Estados Unidos, México y Canadá sellaron el Tratado de Libre Comercio tras meses de negociaciones. Las autoridades suscribieron el acuerdo mientras el Congreso estadounidense se comprometió a ratificarlo para antes del 20 de diciembre. Sara Pablo nos amplía.
Funcionarios mexicanos defendieron las modificaciones al Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá firmadas este martes en Palacio Nacional. Los empresarios, en su mayoría, consideraron que se alcanzó un acuerdo positivo. Aseguraron que fueron consultados sobre los cambios y fue un buen día para México. Descartaron que el gobierno mexicano haya cedido de más a las presiones de Estados Unidos, ya que hubo voluntad de los tres países para lograr un acuerdo de ganar-ganar. Además de que vuelve a dar certeza y certidumbre a las inversiones, así lo señaló Moisés Kalash, integrante del Consejo Coordinador Empresarial.
Estamos satisfechos, para México es un día exitoso, para América del Norte es un día exitoso.
Sin embargo, el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, dijo celebrar que hayan concluido las negociaciones, pero estimó que se cedió demasiado.
Si pasa más tiempo, pues igual se termina cediendo el Istmo de Tehuantepec. A mí me parece que ha quedado claro que este gobierno ha sido un mal negociador.
El presidente Andrés Manuel López Obrador confió en que antes de que concluya el año, el Senado mexicano ratifique las modificaciones acordadas con sus socios comerciales. Para La Voz de América, informó Sara Pablo desde la Ciudad de México.
Organizaciones no gubernamentales en Estados Unidos denuncian presuntas condiciones deficientes en centros de detención de inmigrantes en Florida, pero las autoridades inmigratorias niegan las acusaciones. José Pernalete tiene la historia.
las organizaciones Southern Poverty Law Center y Americans for Immigrant Justice publicaron un informe de más de 100 páginas que refiere supuestas condiciones deficientes en 4 centros de retención de inmigrantes en Florida.
Es mucha gente que se enferma por el frío, especialmente en Chrome, por la comida, y mucha gente que cuando es deportada llega enferma a sus países.
María Bilbao es directiva de la organización United We Dream, una ONG que apoya a los inmigrantes incluso dentro de los centros de retención mencionados en el informe, elaborado por abogados de inmigración y activistas a favor de las libertades civiles. El documento también denuncia presuntos descuidos en la salud de los retenidos.
Cuando se enferman, que lo único que les dan es Tylenol hasta último momento, cuando ya ven que lo tienen que llevar a un hospital.
El informe contabiliza 55,000 inmigrantes retenidos en Estados Unidos, 2,000 en Florida. Además, reporta presuntos actos de discriminación por parte de agentes federales.
CBP, ICE están totalmente fuera de control.
Al respecto, un portavoz de la agencia ICE le respondió a La Voz de América que todas las instalaciones de la entidad están sujetas a inspecciones periódicas, tanto anunciadas como no anunciadas, y se ha encontrado que las instalaciones a las que se hace referencia operan repetidamente de conformidad con la ley federal y las normas de ICE. José Pernalete, Voz de América, Miami.
La Comisión de Derechos Humanos, Tom Lantos, del Congreso de Estados Unidos, adelanta una audiencia para evaluar los hechos de corrupción y violaciones a los derechos humanos en Honduras. Yasmín López está cubriendo esta audiencia en el Congreso y le preguntamos cómo avanza esta reunión y qué acciones se tomarán tras este encuentro, Yasmín.
Belén, en esta audiencia la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció que persisten grandes desafíos para Honduras en materia de lucha contra la corrupción y protección de los derechos humanos. Entre las recomendaciones que dio para este país está fortalecer la credibilidad institucional, brindar garantías a la protesta, avanzar en las investigaciones y asimismo mitigar el riesgo de impunidad, entre otros temas. Ella nos contó cuál fue el rol de esta comisión.
Bueno, para nosotros la Comisión Interamericana es una oportunidad de presentar los resultados en nuestro informe, el informe que se hizo luego de una visita in loco a Honduras, recabando información de todos los sectores, identificando en nuestras recomendaciones aspectos muy importantes para el mejoramiento de la protección de los derechos humanos en este país. Entonces, poder
transmitir. Tras esta audiencia, se espera que el Congreso de Estados Unidos tome acción en esta situación que ha forzado a miles de hondureños a dejar su país. Incluso muchos han llegado aquí a Estados Unidos. Belén.
Yasmín, muchas gracias por tu reporte. Estaremos atentos. Vacunas en Latinoamérica. Ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202-549-8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202-549-8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos La Voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
El presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva.
A una búsqueda donde se está tratando de evitar la ubicación
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Con 16 años, la activista sueca Greta Thunberg es la persona más joven en ser reconocida como persona del año por la revista Times. La publicación escogió al adolescente por su activismo en la lucha contra el cambio climático. Según la revista, Greta logró convertir una vaga preocupación sobre el planeta en un movimiento mundial. Y a otro tema, el crecimiento de grupos antivacunas en Latinoamérica y el brote de enfermedades prevenibles en la región fueron los temas abordados durante una conferencia de salud. Alonso Castillo tiene más detalles sobre lo que preocupa a la comunidad médica.
Las vacunas son la mejor herramienta preventiva en contra de las epidemias, afirmaron los expertos. Carlos Espinal, director de la Escuela de Salud Pública de la Universidad Internacional de la Florida, respalda la formación de un grupo de investigadores en este rubro.
Con esta iniciativa pretendemos mejorar las coberturas de vacunación, mejorar el acceso a las vacunas, reposicionar el tema del valor de la vacunación como la mejor estrategia de salud pública.
La Organización Mundial de la Salud afirma que anualmente la vacunación salva a más de 3 millones de personas con inmunizaciones que previenen difteria, tosferina y sarampión, entre otras. Según la doctora Ivonne Maldonado, es sustancial no bajar la guardia.
La gente piensa que no hay riesgo de las enfermedades, que ya no se ven las infecciones. El problema es que si uno para de vacunar, todavía existen estos organismos, los virus, las bacterias, y pueden causar otros brotes.
Calculan que si se mejorara la cobertura de vacunas a nivel mundial, se podría evitar la muerte de 1,5 millones de personas.
Hay una avalancha de información que requiere ser verificada, constatada y entregada al público para que simplemente conozca los hechos.
El crecimiento de grupos antivacunas en América Latina inquieta, por lo que, según los expertos, difundir a la población las pruebas que sustenten los beneficios de vacunarse ayudará a contrarrestar esta tendencia. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Quedan poco más de 50 días para la final del mayor evento de fútbol americano que tendrá lugar en Florida. El comité anfitrión asegura que será el partido con mayor sabor latino de toda la historia.
Este será el trofeo más preciado el próximo 2 de febrero, cuando se celebre la final del Super Bowl en el sur de Florida. Quedan 54 días y el comité anfitrión está listo para acoger el mayor evento deportivo y el más esperado del año. Así lo explica Janel Prieto, vicepresidenta de comunicaciones del comité del Super Bowl.
Es algo increíble. Hace 10 años tuvimos el último Super Bowl aquí en el sur de la Florida y no era nada en comparación de lo que hay hoy.
En torno al partido, la organización del Super Bowl está preparando decenas de actividades en los tres condados. El objetivo, que todos impregnen con la esencia de este evento que va más allá de lo puramente deportivo.
Lo que nosotros queremos asegurar es que cada persona de la comunidad puede ser parte de este partido, porque esto es mucho más grande que solo el partido.
De lo que no hay duda, dicen los organizadores, es que en ese partido se hablará mucho español. Artistas latinos de fama mundial y camiones de comida de Sudamérica serán solo un aperitivo de lo que va a haber en el estadio de Miami.
Si empezamos por pensar que J-Lo y Shakira van a ser quienes van a estar cantando en el medio tiempo del Super Bowl, ya eso te da un poco de lente de lo que va a ser el Super Bowl de Miami.
Ya casi todo está preparado para acoger la edición número 54 de este Super Bowl. El comité anfitrión aquí en el sur de la Florida asegura que durante la semana previa a este evento deportivo pasarán más de 200,000 personas. Anthony Belchi, Voz de América, Miami.
Nos despedimos de esta emisión con una campaña contra la violencia de género que se inició en Chile y que a la fecha trascendió fronteras. Se trata de la canción Un violador en tu camino, que se convirtió en un himno contra la violencia hacia las mujeres. Les informó Belén Mora.